Ser Podcast.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es
La Historia en Ruta.
Hace un año, la Dana sacudió Valencia y entre el agua, el dolor y la solidaridad quedó claro que esta ciudad no se ahoga. Lucha, sale a flote y se reinventa. Hoy queremos sumarnos a los homenajes con esta carta de amor, con acento de radio, a una ciudad que brilla incluso cuando se cae el cielo. Hoy se sube a la historia con nosotros Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están Funerarte, ustedes?
Bien. Pues muy bien. Que tú tienes un puntito valenciano, ¿no? Ahí en el pie.
Sí.
En el pie derecho, ¿no?
Sí, ¿no? Un puntito.
¿No?
Bueno, tengo ahí una relación directa familiar con Valencia y un amor como este maravilloso programa de hoy por la ciudad.
Claro que sí. Pues este es el plan, un viaje por Valencia, la ciudad que no se rinde. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
Empezamos la ruta, como no podía ser de otra manera, pues por la Estación del Norte. Una bienvenida con pestañas postizas. Una carta de amor al viaje con alma de folletín ferroviario. Preciosa, modernista y monumental. La fachada parece un decorado de película muda donde aún resuenan silbatos. Los abrazos y promesas incumplidas del Ya te llamaré.
Oh.
Los azulejos de naranjas, flores y mosaicos brillan como si acabaran de pasarles un filtro de Instagram. Aquí el Mediterráneo se cuela a codazos entre los viajeros. La estación es una vedette madurita que llega tarde a su última escena, arrogante, con el rímel corrido, pero irresistible y elegante, que aún no ha olvidado cómo se posa cuando ve pasar un tren.
¡Hombre!
No te pierdas el vestíbulo con su artesonado de madera y los detalles del Art Deco. Hasta las taquillas parecen coquetear contigo. Entras y piensas, ¿pero de verdad aquí se coge el cercanías o me he colado en el vestíbulo de un palacio vienés?
¿Eh?
Es tan elegante que da vergüenza sacar el bocata de tortilla. Aquí los relojes marcan la hora exacta de la nostalgia o la hora en la que siempre llegas tarde. Yo, por lo menos, que es que no soy capaz de coger un tren a tiempo. Los bancos de los andenes saben más de amor que los moteles. El aire tiene ese temblor previo al adiós, como un portazo suave del alma. Y el panel de salidas anuncia los destinos como un amante sin billete de vuelta. Aquí hay tanta épica que cualquier despedida parece una escena de Casablanca. Solo que aquí el avión es el expreso de Cuenca. Consejo de veterano, aunque no cojas el tren, siéntate un rato en el andén, finge que esperas a alguien y verás que en cada tren que parte, alguien se queda detenido en el tiempo, y entre los raíles el silencio espera su próxima historia.
La Estación del Norte se inauguró en 1917, cuando viajar en tren era pues un lujo, un acto de elegancia.
Había que tener, ¿no?
Dinerinchi.
Parne.
Es obra del arquitecto Demetrio Rives, que debió de pensar,
como los trenes se retrasan, al menos que el viajero espere en un sitio bonito.
Pues sí.
Y vaya si lo consiguió. El edificio es tan bonito, pero tan bonito, que cualquier día Renfe empieza a cobrar por entrar a verlo.
No des ideas.
Y seguro que hacen dinerín. Valencia se subió al tren del siglo XX en 1917. La estación se construyó sobre la antigua huerta que había junto a las murallas.
¿Pero cómo que esto era huerta?
Todo lo que ves era huerta.
Enseguida se convirtió en la Puerta Grande de Valencia. Por aquí entraban soldados, novias con lágrimas de carmín y turistas con el mapa de la ciudad mal doblado porque es que no nos enterábamos. Durante la Guerra Civil, la estación fue objetivo militar y el ejército sublevado la bombardeó varias veces. Durante la posguerra volvió la vida, el bullicio, los emigrantes, los billetes de tercera y los sueños con cucurucho de chufas. Aquí se han despedido más parejas que en todas las películas de Berlanga.
Hombre, que no falte Berlanga.
Maravilla.
Y todavía hay algún viajero que jura que ha visto aparecer tras el vapor y los anuncios de megafonía al fantasma de un jefe de estación que sigue pitando a los trenes. Ahora saltamos hasta la plaza del ayuntamiento. Es el epicentro del poder político y de las fallas.
¡Hombre! ¡Olé! ¡Vamos!
El salón de fiestas de Valencia, grande, presumida y siempre dispuesta a montar un buen jaleo, una jarana.
¡Hombre!
El aire lleva restos de pólvora y huele a ceniza, a traje planchado y a bocadillo de calamares. La fuente parece una tarta nupcial con complejo de aspersor que se repeina para salir bien en las fotos, pero bien, bien, ¿eh?
Bien guapa.
Alrededor, los edificios se pavonean como aristócratas venidos a menos. El consistorio con balcones perfectos para proclamar repúblicas, oye, o tirar caramelos en fallas, que todo vale, ¿eh?
Todo vale.
La casa de correos, que tiene una torre metálica y una cúpula de hierro. Los modernistas, que compiten por ver quién tiene más floripondios en los balcones. Aquí puedes darte un festín de fachadas, que es que te quedas loco, ¿eh? Hay palomas que caminan como si fueran de la junta directiva de la plaza, sacando pecho. Hay un murmullo constante de autobuses, turistas y valencianos con prisa. Hay vendedores de flores, auténticos románticos frente al tráfico y las franquicias que ya abundan, ¿eh?
Mucha franquicia.
Sí, y cuando llega marzo, ¡ay, cuando llega marzo!
¡Ay, qué locura!
¡Ay, esto se convierte en un infierno! Con banda sonora, ruido, humos, tracas y ese olor a pólvora que ya deberían embotellar como eau de mascleta.
Que te tiemblan las tripas, ¿eh? Con la mascleta.
Sí, eau de mascleta, maravilla. La plaza no descansa, no descansa. Es como una señora maquillada a cualquier hora, con tacones de granito, sonrisa de pleno municipal y corazón de petardo. Esto me encanta. Valencia, capital mundial del decibelio orgulloso.
Claro que sí, donde esté un buen petardazo que se quite todo. Lo que sea, lo
La plaza del ayuntamiento no siempre fue tan glamurosa, ¿no os creáis?
No, no, no. Qué raro eso.
En el siglo XIX, pues todo esto era el convento de San Francisco.
Madre.
Y a su alrededor, un barrio de pescadores, calles medievales con nombres de santos y un revoltijo de tenderetes, tugurios y cosas de mala muerte.
¿Qué dices?
Durante la desamortización de Mendizábal, el Estado se quedó con el convento y lo convirtió en cuartel de caballería.
Claro.
Andando el tiempo, alguien decidió que Valencia necesitaba un corazón nuevo y bien peinado, bien arreglado. Se decidió derribar el convento cuartel y medio barrio con él. Y zasca, por arte de magia tenemos esta plaza.
Pedazo de plaza, ¿eh?
Un escenario monumental donde hoy se mezcla la política municipal y la pólvora de las fallas. Ahora la plaza ha visto de todo. Protestas, cabalgatas, celebraciones, falleras llorando de emoción y alcaldes temblando al primer petardo. Bueno, y al último, ¿eh? Porque ojo con los petardos. Además de cambiar el paisaje, también fue cambiando de nombre. Plaza de San Francisco por el convento. Isabel II por la de los tristes destinos.
Ay, pobrecita.
Plaza de la Libertad durante la Segunda República que se proclamó en esta plaza. Claro. Emilio Castelar durante la Guerra Civil. Plaza del Caudillo durante el franquismo.
¡Qué trajín!
Plaza del País Valenciano durante la Transición. Y desde 1987, Plaza del Ayuntamiento. Le ha faltado el nombre que más le pega. Plaza de la Mascleta.
Pues sí,
claro que sí.
En la historia en ruta por Valencia nos venimos al Palacio del Marqués de Dos Aguas.
¡Uy, qué bonito!
Esto parece una fantasía rococó que se vino arriba con el yeso. Si la ostentación tuviera un palacio oficial, sería este. Así que llegamos con los ojos bien abiertos y el alma lista para el exceso, preparados para la taquicardia ornamental. La fachada de alabastro es pura piedra tallada y dramatismo. Es una especie de pesadilla de Poseidón. Dos titanes fluviales, el Júcar y el Turia, como dos maromos recién salidos del gimnasio.
¡Pero cachas, eh!
Sujetan la puerta como si fueran porteros de la discoteca del Olimpo. Hay tanta escultura, tanta concha, tanta máscara, tanta curva y tanto angelito que parece que la piedra está a punto de dar a luz a otro querubín. Por dentro, el Palacio del Marqués de Dos Aguas se ralentiza. Techos pintados con el aroma invisible del lujo viejo, suelos de mármol que murmuran el eco de pasos antiguos, espejos que guardan secretos de pelucas empolvadas, una escalera que te obliga a subir con dignidad aunque vengas en chándal. La luz de Valencia acaricia el palacio con descaro y hace que brille cada filigrana, como si el sol jugara a ser joyero aquí dentro. entras como un turista despistado y sales creyéndote noble.
Madre mía.
Además de todo esto, hay un Museo Nacional de Cerámica que es otro mundo, donde las vajillas te miran con cara de...
Se mira, pero no se toca. Plebeyo.
¡Oh! Este palacio es como una divona del siglo XVIII, exagerada, consciente de su belleza y absolutamente incapaz de pasar desapercibida. Es la Marquesa de Dos Aguas, porque una sola no basta para tanto drama barroco.
El Palacio del Marqués de Dos Aguas tiene más historia que una temporada de la Alquería Blanca.
¡Ay, madre, no puede ser!
¡Serie mítica!
Todo empezó en el siglo XV, cuando los Rabasa de Perellós, que no eran precisamente modestos, decidieron levantar su nido aristocrático en el corazón de Valencia. Mm-hmm. Bueno, pues todo normal, hasta que un par de siglos después, el marqués de turno se vino arriba y encargó la fachada más teatral de todo el barrio.
Pues del barrio de Valencia.
Y de Valencia, ¿no? Para que luego digáis que el postureo nació en Instagram. No.
Está todo inventado ya.
Bueno, él llamó a unos artistas, Ignacio Vergara e Hipólito Rovira, y les soltó:
quiero una fachada que diga que soy rico incluso aunque la veas de espaldas.
Vergara y Rovira se pusieron en plan, sujétame el cubata. Se soltaron la melena y se fliparon. Lo que iba a ser una puerta barroca acabó pareciendo una película de Marvel rodada en alabastro. Se supone que la puerta simboliza los ríos Turia y Júcar, pero parece un diagnóstico de lo que tenía el marqués. Se le salía el ego por los márgenes. Luego el edificio pasó por varias restauraciones, varias guerras y más retoques que la cara de Jorge Javier Vázquez.
¡No puede ser!
Hasta que en 1949 el palacio se convirtió en el Museo Nacional de Cerámica. Desde entonces guarda porcelanas finísimas y tazas que cuestan más que un máster. No os digo más.
No.
Entre tanta porcelana y tanto dorado, el único riesgo real es que te dé un ataque de barroquitis aguda.
Sí.
Vas a salir de aquí queriendo ducharte en oro líquido.
Nada,
madre
menos.
Mía.
No quiero salir.
La historia en ruta por Valencia, venimos al Mercado Central de Valencia, un templo modernista del apetito. La banda sonora de la vida cotidiana, un festín de hierro y azulejos donde el Mediterráneo se pone su delantal y dice, pasen y coman. Entras y ¡pum!, te da en la cara una cúpula de vidrios del color de la miel que parece que Gaudí se hubiera venido de Erasmus a Valencia. El aire vibra entre aromas salados, risas agudas y cuchillos que cantan sobre el mármol. El Mercado Central es como esa tía bulliciosa que siempre lleva vino cuando va de visita, te regaña por no comer más y al final te sirve doble ración de patatas fritas, que sales astragao.
Astragao.
Aquí el tiempo se mastica. Entras con paso de modelo y sales oliendo a gambas al ajillo. Aquí todo el mundo grita, todo huele a comida y siempre hay alguien que te ofrece algo que no necesitas, pero acabas comprando. El Mercado Central vende felicidad en raciones indecentes.
Si entras al Mercado Central, no te pierdas el agasajo arquitectónico. La cúpula de colores es un sol que no se pone nunca.
Pues verdad, ¿eh?
Maravillosa. No. Las vidrieras bostezan arcoíris al mediodía y convierten las verduras en joyas comestibles.
Nada menos.
Los azulejos cuentan historias de huertas, mares y comparadoras geniales.
Claro que sí.
En el centro, un papagayo de cerámica vigila que nadie se lleve las naranjas sin pagar.
Ojo, cuidado con el
¡hombre!
Papagayo.
Lleva un siglo cotilleando quién compra jamón ibérico... ¿Y quién se lleva la mortadela sin aceitunas? No te pierdas el Che de los Tenderos, la auténtica banda sonora del lugar. Si te acercas al puesto del pescado, verás al Mediterráneo reflejado en cada escama. En la charcutería, los jamones cuelgan como pendones de batalla. En el puesto de fruta, las naranjas posan como si esperaran un retrato de Sorolla.
Ay, ay, ay. El Mercado Central, chicos, es el corazón palpitante de Valencia desde hace pues más de un siglo, aunque sus latidos empezaron mucho antes, cuando aquí, en la Plaza del Cid, se montaba un mercado al aire libre.
¡Madre mía!
En 1914, dos arquitectos modernistas, Alegre y Guardia...
¿Era Alegre?
Muy Alegre era. Bueno, pues se marcaron este monumento que respira con pulmones de hierro, vidrio y azulejo. Vaya, que esto parece una mezcla entre estación de tren y caja de bombones. El modernismo se hizo mercado para poder desayunar. Desde que lo inauguraron en 1928, no ha dejado de venderse aquí todo lo que da la huerta y el mar. Durante la Guerra Civil sirvió de refugio antiaéreo. Bajo las vidrieras, el miedo valenciano se escondió entre las sardinas. También sobrevivió al franquismo, a la inflación, a la modernidad y al ataque de las grandes superficies que atacan. Eso sí que es resiliencia mediterránea. Y hoy sigue lleno, brillante y más vivo que nunca.
En la historia en ruta de Valencia encontramos la Lonja de la Seda, el corazón gótico de Valencia, símbolo del poderío económico de la ciudad en el siglo XV, cuando Valencia era la Wall Street del Mediterráneo, patrimonio de la humanidad. Uno de esos lugares donde la piedra respira solemnidad, uno de los ejemplos más brillantes del gótico civil europeo. Por fuera, la lonja parece un castillo con síndrome de diva. Se planta en mitad de Valencia, luciendo caliza como si fuera mármol veneciano, con su torre desafiando al horizonte y todas sus filigranas. Aquí todo vibra entre el esplendor y la trampa. Parece un templo, pero con gárgolas en vez de santos, porque aquí no se reza a Dios, se reza al oro. Que la pasta ya es bastante sagrada.
Eso es verdad.
¿Os habéis fijado en las gárgolas?
Bueno,
es un festival de criaturas medio bestias, medio cachondas, que nos hacen burla los de las alturas. Ojo, que son 28 imágenes.
¡Ole!
Hay brujas, no miro a nadie, monjes haciendo cosas poco piadosas, monstruos, demonios con pinta de funcionario del infierno, un señor tocándose, mujeres lascivas, quimeras, humor escatológico, señores en culipatos, bichos con cara de resaca, caracoles, pecados capitales, una tortuga, comerciantes arrepentidos, un fraile liado con un pez, un monstruo liado con un reptil, un ángel liado con una copa, dragones, seres marinos, un catálogo de obscenidades y hasta un tipo peludo que nos recuerda a Chihuahua.
Tú sabes todo lo que has dicho, ¿no?
Sí. No,
¿todo
no
esto
soy capaz de repetirlo.
Qué loco todo.
Pues mira, yo he visto todas, pero dejadme, ¡ay, que yo prefiera la del culo en pompa! Las nalgas tienen un qué sé yo que solo lo tienen las nalgas. Las nalgas.
Pero, las nalgas, es como la hoguera.
Bueno, y si no las has visto, la ves cuando salgas.
Muy loco.
Muy crae, todo, muy crae.
Bueno, madre. Y es verdad que llega un momento en el que te preguntas, ¿y todo esto, pues para qué?
¿Con qué objeto?
¿Para qué las nalgas y los bichos? Y
claro.
¿Para qué?
Hay teorías para todo.
A ver.
Que si enseñaban moral a una población analfabeta, que
a ver,
dibujitos.
Puede ser.
Que si nos recuerdan que el poder y el dinero siempre han sido carne de parodia.
Pues también puede
Está
ser.
Buena, ¿eh?
Que si son la conciencia del edificio.
También.
Que si reflejan el sentido satírico del gótico valenciano.
Pues
me
gusta.
Que si denuncian vicios, pecados y corruptelas.
Eso es evidente.
Que si servían para escandalizar a los transeúntes.
Eso fijo.
Está
eso
seguro, también,
¿eh? Sí. Que si era para alejar los malos espíritus.
También, que vean esas cosas feas y no querían entrar.
Que si recuerdan la fragilidad humana.
También.
Que si caricaturizan las costumbres medievales.
Yes.
Que si son un espejo de las contradicciones de la Valencia medieval.
También.
Pero que quién sabe, porque más allá de la pura conjetura, no está claro de qué va todo esto.
Pero teorías hay.
Nadie
teorías
sabe
hay
de qué
las
va
que
esto.
Queráis, vamos, ya os digo yo. Lo importante es que aquí siguen 5 siglos después aguantando el tipo, oiga, riéndose del mundo desde lo alto y asustando al visitante poco prevenido y opinando de lo que pasaba dentro. Sí, sí, mucho contrato, pero luego no pagan el IVA.
Entrar al salón de contratación es como colarte en el despacho más elegante del siglo XV. Oye, es que te dan unas ganas de aplaudir.
Vamos,
pues sí,
es que es tan bonito esto. Todo está pensado para impresionar. La luz que se cuela por los ventanales como si fueran, qué sé yo, focos de un teatro. Las sombras que se arremolinan en los suelos de mármol. Este eco que hace que cualquier frase
suene importante. Me escucha. Eco.
Es que suena importante.
Sí, sí.
Y las columnas que parecen troncos retorcidos de palmera que han decidido estudiar arquitectura, subiendo en en espiral hasta una bóveda que parece un cielo tejido a mano. ¿Cómo es esto?
Espectacular.
Precioso. Esta sala fue la Bolsa Medieval de Valencia, la sala de operaciones donde se compraba y vendía pues de todo: seda, trigo, especias, esclavos.
Que no falten los esclavos.
Ay, aquí el comercio olía a aventura. El dinero tenía acento mediterráneo y los tratos se cerraban con un apretón de manos y una sonrisa de tiburón. Te recibe una frase en latín, repetida en las paredes, que nos recuerda que la honradez es el mejor marketing. Recomienda jurar y no faltar, no usar fraude en la palabra y no practicar la usura.
¡Bribón!
Y mientras tanto, esto era un certamen de picaresca.
Pues sí. Bajo las bóvedas de la lonja funcionaba el consulado del mar, el corazón jurídico del Mediterráneo, una especie de tribunal mercantil internacional, un club selecto de corsarios con corbata que intentaban poner orden en el caos del mar y resolver sus peleas sin necesidad de tirar de espada, lo cual estaba muy bien, la verdad. Aquí se administraba justicia y se decidía el destino de barcos, mercancías y reputaciones. Las paredes, llenas de escudos, guardan siglos de discusiones a grito pelao por un barril de vino, por un lote de seda o por una promesa incumplida en Génova. La justicia en el consulado del mar era muy rápida. Los registros cuentan que en un solo día podía decidirse el destino de flotas enteras. Los extranjeros flipaban.
¿Cómo? ¿Que ya hay sentencia?
Y hoy, en mi querida España, esta España nuestra, este ritmo judicial nos suena a ciencia ficción.
Vamos, y tanto.
Vamos.
El patio de los naranjos era el respiro zen de los mercaderes. Una pausa entre dos ganancias, un oasis de piedra y sombra donde el aire huele a trato cerrado y así está por venir. Después de tanto contrato, tanta intriga y tanto pleito, los comerciantes se quitaban aquí la corbata, se tomaban su descanso entre naranjos y bajaban las pulsaciones del negocio. Aquí se comentaban los chismes del consulado, se arreglaban los enredos financieros y, por supuesto, se brindaba.
Chin, chin.
Hombre, si el trato había salido bien, un brindis. Si había salido mal, pues ¿qué os pensáis? ¡Brindis doble!
Claro.
¡Venga! Esto era el equivalente medieval a la zona de fumadores.
Claro.
Los naranjos son relojes que miden el tiempo en olor y dan toques de perfume cítrico a tanto estrés económico. El rumor del agua en la fuente suena como un mantra contable. Saldo positivo, saldo negativo. Y mientras el sol juega con las sombras del claustro, los mercaderes soñaban con nuevas rutas, nuevas ganancias y nuevas excusas para volver a brindar. El patio era su tardeo laboral del siglo XV, con menos gin tonic y más aroma azar.
Antes de que existiera la lonja de la seda, Valencia tenía una lonja medieval, la lonja del aceite.
¿Pero cómo?
Sí, del aceite, pero claro, el negociete iba tan bien que en el siglo XV se les quedó pequeña.
Claro.
Y los mercaderes valencianos querían un escaparate, pues oye, pintón, para presumir de músculo económico. Algo que demostrara que Valencia era la mayor potencia económica del Mediterráneo. Y dijeron...
Che, ¿nos levantamos un banco disfrazado de catedral?
Oh, y lo hicieron, sí. Se montaron este Wall Street medieval sin aire acondicionado. Porque una caló. La antigua lonja la dejaron ahí, eso sí, reutilizándola en diferentes usos, hasta que, a finales del siglo XIX, estaba tan malamente que murió de un ataque de demolición.
De demolición.
Pobre. Aprovecharon el vacío, el hueco que dejó la lonja, para abrir la plaza del Doctor Collado, que queda aquí detrás, mirad.
Pues esa plaza era la lonja del aceite, ¿no?
Esta. Los valencianos querían que la nueva lonja superara la de Palma de Mallorca.
Ahí está.
A lo grande. Para ganar espacio, tuvieron que demoler más de 25 casas.
¡25!
A demoler.
Nada.
Y de demoler y de demoler. Cuando se pusieron manos a la obra, tardaron 50 años en construirla. Medio siglo picando piedra y aún les quedó tiempo para ponerla guapa.
Y
hombre,
tan guapa.
Tuvieron tiempo.
Claro, sí.
Claro, el nombre se lo pusieron porque aquí se movía más seda que en un desfile de drag queens. Valencia era un punto estratégico de la ruta de la seda. Durante casi 4 siglos, la ciudad estaba llenita de telares del gremio de los veluters, de los terciopeleros.
Hombre.
Y aquí la tenemos todavía, como un viejo banquero que presume de moreno y abdominales. Porque la lonja, chicos, no envejece, solo acumula intereses.
Claro que sí.
(Risa)
En la historia en ruta llegamos a la Plaza de la Reina, el Salón de Valencia, donde el tiempo se sienta a tomar horchata.
¡Ay, qué a gusto!
¡Qué bonita es!
Es el corazón que late con tacones y ruedas, el cruce de todos los caminos donde Valencia se peina el flequillo con el sol. La piedra del suelo calienta los tobillos y el aire huele a helado derretido y a incienso con resaca y a pecado antiguo y a café de puchero y a memoria y a domingo de misa y a tardes de paseo y fartons y a buñols con chocolate.
¡Ay, qué ricos!
Oh, todo
de calabaza.
No te vayas sin pecar con el azúcar porque no te lo perdona ni la mismísima reina que da nombre a esta plaza. El murmullo de mil idiomas, el tintineo de las cucharas y las motos trucadas dibujan una sinfonía urbana con fondo de azahar y sombra. Los músicos callejeros compiten con las campanas de la catedral por ver quién afina con más encanto. La luz cae como un beso lento entre palmeras y kioscos de flores. Las terrazas compiten en ver quién tiene más guiris y un camarero baila un vals con la bandeja y esquiva una paloma.
Paloma siempre.
Aquí el tiempo se abanica. Late la calma antigua de los claustros. No hay prisa. Todo tiene el ritmo de una ciudad que sabe vivir sin reloj. Si te entra hambre, que te entra.
Seguro.
Mete la nariz en las callejuelas que salen de la plaza. El aroma de las tapas y las risas te guían mucho mejor que el Google Maps, porque aquí perderse es la mejor recomendación. La Plaza de la Reina, altiva y coquetona, se convierte en una señora elegante que se maquilla con sol y se viste de bonito para recibir a las visitas. Y al caer la tarde, cuando el sol se derrama sobre la piedra dorada, parece que la plaza recupera su corona y te quedas embobado mirando la catedral.
Ay. La Plaza de la Reina es mucho más reciente de lo que aparenta, de lo que nos pensamos.
Ah, sí, es
sí,
nueva.
Sí. Bueno, tampoco, pero ojo, durante siglos lo que había frente a la catedral, ¿qué era? Pues un revoltijo de callejones estrechos, casas adosadas y pequeñas plazas medievales. La de la catedral, la de Santa Catalina y la del Micalet. Hasta que llegó el siglo XIX con el auge del urbanismo moderno y alguien decidió que Valencia necesitaba un centro digno de una gran capital y una gran plaza frente a la catedral. Dijeron, modernicemos. Y empezaron a tirarlo todo para abrir espacio y a meter coches con permiso municipal, que es lo que mandaba el progreso. Ahí
los
van
coches,
para adentro, para adentro. Bueno, el resultado fue una transformación radical. Y lo mejor fue cuando llegó la luz eléctrica a Valencia y la pusieron pues aquí.
Claro.
Los vecinos flipando, algunos pensaban que era cosa del demonio.
Hombre, no me extraña.
Y oye, pues viendo la factura de la luz, pues igual no les faltaba razón.
Sí,
igual
estaban anticipando
es
Satanás por ahí.
Se puede decir.
Cuando los coches salieron de la plaza, llegaron las terrazas, los turistas, bueno, pues signos de otra modernidad. Paso de laberinto a postal para guiris. Hoy la Plaza de la Reina es a la vez postal, punto de encuentro y espejo de la ciudad que no deja de reinventarse. Una mezcla de pasado glorioso y terraza cara, donde la historia se sirve con cubitos y el sol viene incluido en la cuenta, eso sí.
El nombre, os voy a contar, se lo pusieron en honor a Isabel II, que vino a Valencia en 1858.
Ah, mira.
Pero estuvo por aquí.
Estuvo por aquí.
Visca.
Hombre. La reina se marcó un tour por Levante. Una de esas giras borbónicas con arcos triunfales, carrozas, confeti y media España gritando ¡guapa!
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 ¡Guapa! ¡Guapa!
Un momento, ¿era guapa?
Estúpido velo, corremos. Oye, pero la excusa era ferroviaria. Inaugurar la línea de tren Madrid-Alicante. Pero seamos sinceros, aquello era puro baño de multitudes.
Le venía bien a la pobre.
Le venía estupendamente. Sí. El viaje, también os voy a decir, no fue un camino de rosas. No, porque en el periplo marítimo entre Alicante y Valencia les pilló un temporal que pa' qué.
¡Ay, madre!
Fatal. O sea, viento, olas, drama. Casi se les pasa por agua la fiesta. Cualquiera habría dicho...
¡Ay, ya volveremos cuando amaine!
Así como con sustito.
Sí.
Ay, pero Isabel, con su orgullo de monarca, se puso en plan, no vamos a dejar que el mar me mande, que para eso soy la reina.
¡Hombre, la reina,
hombre ya!
¿Eh?
¿Y ella qué hizo? Tirar para adelante. Esta mujer era como una mezcla de Frozen y Conan el Bárbaro.
¡Literal!
Era ella así. Bueno, aquello la convirtió en la heroína del momento. Los valencianos la recibieron como si, yo que sé, acabara de ganar una batalla naval.
Nada,
la ciudad entera se volcó. Arcos triunfales, carrozas, flores, músicas. Oye, por supuesto, luces por todas partes, porque si algo sabe hacer Valencia bien, brillar hasta cegar.
¡Hombre!
¡Hombre ya! Isabel II se alojó, paseó, saludó, sonrió y repitió ¡ay, que estaba encantada, encantada! Pero la verdad es que no era para menos, porque hasta las piedras valencianas estaban de fiesta.
Claro.
Bueno, aquello era, entre aplauso y aplauso, la reina nombró guardia marina a su hijo, el pequeño Alfonso, futuro Alfonso XII, que iba a bordo del barco.
¿Es el de dónde vas Alfonso XII? ¿Dónde vas
triste de ti?
En busca de Mercedes. Bueno. Ibas. Bueno. Pues esto fue un gesto simbólico entre el patriotismo y el sentimentalismo, que los cronistas describieron como entrañable. Y el pueblo entendió como pura estrategia. Mira, ya ha colocado al niño. Total. Isabel se fue feliz, satisfecha, perfumada de azar y adulación. Eso sí, no volvió jamás.
¿No?
No. Pero dejó huella.
Oh, bueno.
Valencia se quedó encantada y para recordar esta visita, la ciudad le puso su nombre a su plaza más céntrica. Que seamos sinceros, fue su forma de decirle...
Aunque no vuelvas, te queremos igual.
Como a este ex al que no borras de WhatsApp, pues lo mismo.
José Martínez Sánchez, pionero de la fotografía española, fue el primero que entendió que el postureo real podía hacer historia. El tipo se plantó con su cámara del tamaño de un armario y dijo: «Vamos a inmortalizar el viaje de la reina». Y se marcó el primer reportaje secuencial de la historia de España. Entre los que le echaron una mano había un joven aprendiz, Antonio García Peris, que se encargó de hacer el Photoshop de las fotos en modo 1858.
Un Photoshop así,
de aquella manerita.
De aquella manera. Años después, pues este chaval se montó su propio estudio y fichó a un tal Joaquín Sorolla.
No nos suena.
Ah, no.
Sorolla terminó ligándose a Clotilde,
que si no
la
suena,
hija del jefe.
Ainara.
Clásico movimiento del becario con visión de futuro. Mm. Pero vamos, que todo esto ya lo contamos en la ruta que hicimos,
claro,
de Sorolla,
claro.
Así que ya estáis tardando en escucharla.
Rutón, rutón,
preciosa.
Así que mira, la visita de Isabel II puso en marcha la primera telenovela fotográfica del país. Una historia de cámaras, pinceles y gente con talento.
¡Ole!
Antes de entrar en la catedral, nos plantamos frente al Miguelete, o Micalet. La torre campanario, que es lo primerito que llama la atención.
Sí, en esta plaza es lo primero que ves, ¿no?
Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El primo chulo del barrio que siempre brilla, siempre destaca y siempre vigila desde arriba, pues como si fuera el portero del mismísimo cielo.
Hombre, ahí está.
Maravillosa. Octogonal, ese primo orgulloso, sobrio y elegante. La piel cambia de tono cuando el sol le guiña un ojo. La torre tiene 51 metros de altura y los mismos metros de perímetro, lo que le da esa imagen tan equilibrada, siguiendo tradición arquitectónica catalana.
Claro.
Si le sumas la espadaña, que se añadió en el siglo XVIII, llega hasta los 63 metros.
Nada mal.
La campana mayor, la gorda de arriba, se llama Miquel.
Ah, Miquel.
Es la que da nombre a la torre. Pesa más de 7.000 kilos y aún suena como un trueno con cicatrices, con la autoridad de un patriarca que ha visto revoluciones, amores furtivos y bodas con arroz de sobra.
Arroz, el arroz que
aquí,
nos falte.
Pues qué va a ser. Si vienes con fuerza, pues tienes que subir. Eso sí, tiene una escalera de caracol con 207 escalones de cardio medieval con vistas panorámicas. Ojo al subir. La torre te hace sentir culpable por no ir al gimnasio. Cuando llegas arriba, las vistas te quitan el aliento. Literalmente, es que ya no te queda.
Ya, claro.
Has subido tanto,
asfixiado.
Pero que compensa. Compensa porque la torre te regala una Valencia entera que se abre a tus pies como una paella gigante y dorada, con el Mediterráneo reluciendo al fondo y ese olor a historia mezclado con la brisa del Turia. Hay algo de vértigo y algo de calma. Una mezcla rara que solo da el poder mirar a Valencia desde su alma de piedra.
¡Ay, qué bonito! El Miguelete tiene más años que el DNI de Tutankamón.
No, pues.
Empezaron a construirlo en 1381. No fue un capricho, ¿eh? No. Los obispos valencianos querían una torre que se viera desde cualquier esquina, ahí como un faro. Entre guerras, pestes y los eternos retrasos del ya mañana seguimos, tardaron casi 50 años en terminarlo.
Poquito.
Cuando por fin se terminó la torre, llegó el Miquel, la campana mayor. Subirlo fue, bueno, un movidón. Claro, llevarlo hasta arriba.
Sí, 7.000 kilos.
Agotaos, eso pesaba. Pero os voy a decir una cosa, lo consiguieron el día de San Miguel, 29 de septiembre. Y por eso la empezaron a llamar así, ¿qué os creíais?
Es el Miquelete por esto.
Por el día de San Miguel. Me dice la tradición que el Miquel protege la ciudad de tormentas y males, pero en realidad son los campaneros, que durante siglos vivieron aquí dentro para vigilar incendios, tormentas y las idas y venidas del Turia, que no paraba, ¿eh? El Miquel ha sonado siempre que ha habido algo que recordar, pues una canonización, la proclamación de un rey, una fiesta, que nos gusta una fiesta.
Sí, sí.
Y dicen que su toque rotundo ha sido capaz de parar alguna que otra guerra.
Mira, pues bien.
Sí, pero hay otras campanas, ¿eh? Cada una con su nombre. Algunas llevan siglos sonando, otras se han partido por exceso de entusiasmo. Aquí hasta el bronce tiene carácter. Cuando repican las campanas de Miquelet, la ciudad se pone firme, tiemblan las palomas y los turistas se santiguan sin saber por qué.
Por lo que pueda pasar.
Pero por si acaso.
Sí, sí.
También ha servido de torre de vigilancia y defensa, por si venían los moros o los piratas. Durante la Guerra Civil cambiaron la campana por las defensas antiaéreas y, a pesar de todo, aquí sigue plantado orgulloso como un viejo rockero que no quiere bajarse del escenario.
Cada 15 de agosto, Asunción de la Virgen, el Miquelete se pone místico. El sol más chulo del Mediterráneo entra puntual, atraviesa una ventanita de la torre y deja su beso luminoso en el suelo de la torre, digno de un milagro de diseño en honor a la Virgen. Pero no, no es un milagro milagro,
¿no?
Es
¿no?
cálculo, fe y geometría de artista medieval.
Toma ya.
Es un efecto óptico que diseñaron en el siglo XIV, cuando levantaron la torre. La magia se perdió durante siglos, que esto me parece alucinante, hasta que en 2010 los campaneros curiosos y medio poetas redescubrieron que el sol, cuando pasa por Valencia el día de la Asunción, se pone romántico y deja su tarjeta de visita. Desde entonces se celebra este efecto, como quien celebra también una Champions, ¿no? Es una
La Champions del sol. La Catedral de Valencia es como un álbum de historia que alguien fue rellenando sin manual de instrucciones. Se levantó sobre un antiguo templo romano dedicado a Júpiter. Luego los visigodos pusieron una iglesia arriana. Luego, cuando llegaron los musulmanes, pues la convirtieron en la mezquita principal de la ciudad.
Bien.
Y tras la conquista cristiana de Jaime I, en el año 1238, consagraron el templo a la Virgen María y se marcaron una catedral.
Maravilla.
Ha cambiado tantas veces de religión que ha puesto en su perfil abierta nuevas experiencias.
No
Vamos, por fuera...
Lo ha tenido todo, ¿eh?
Todo. Por fuera parece tímida, pero es como esa señora del barrio que baja en bata a comprar los cereales y un día te invita a su casa y resulta que vive en un palacio. Entramos por la Puerta de los Hierros, la entrada barroca italiana recargada y moderna. En cuanto entras, la catedral te lanza una mirada de vidriera y te deja claro quién manda aquí. Y acabas mirando al techo con cara de ¿pero esto qué es? Tiene de todo. Un poquito de románico, un toque de gótico, un chorreón de barroco. Es como el Primark de los estilos arquitectónicos.
Sí, tiene de todo.
A un todito. Las sombras juegan al escondite entre los arcos, pero siempre pierden. El mármol brilla con la soberbia de quien ha sobrevivido a todos los milagros. Las bóvedas parecen coreografías de piedra. Y la catedral, paciente, siempre se deja querer.
Esta catedral ha sido cantera de papas con denominación de origen.
¿Cómo?
Sí. De aquí salieron dos papas que pusieron a Roma patas arriba.
Pero un momento, dos.
Dos.
Los Borja, Alfonso, alias Calisto III, y Rodrigo, más conocido como Alejandro VI, el Papa Borgia. Este, de los escándalos, de los líos familiares y las series de televisión.
Sí.
El Papa Borgia Alfonso, el mayor de los dos, empezó como cura aplicado en tierras valencianas. Era tan listo que acabó de obispo de Valencia. Y se pasaba mucho tiempo en esta catedral.
Claro.
Bueno, pues en tiempos de Alfonso V de Aragón, durante el cisma de Occidente, convenció a un antipapa para que se rindiera. Como premio lo pusieron de cardenal de Valencia y desde aquí salió hacia Roma para convertirse en Calixto III, el primer Borgia que se sentó en la silla de San Pedro. Bueno, pues ya de papa tuvo el detalle de regar de favores y donativos su antigua catedral. Bueno, luego vino su sobrino Rodrigo, el famoso. Su tío lo enchufó tanto que con 24 años ya era arzobispo de Valencia.
¿Con 24?
Ni tan mal. También vino mucho por aquí hasta que en 1492, mientras Colón se perdía por el Atlántico, le dieron las llaves del Vaticano. ¿Eh?
Oh, toma,
¿cómo os quedáis?
¿Qué?
Sí. Pues a poco que te fijes, verás que los Borja dejaron su marca por toda la catedral. Escudos con bueyes por todas partes, puertas, capillas, rincones. Durante la última restauración se encontraron detrás del retablo barroco del altar mayor unos frescos renacentistas que había encargado el Papa Borgia. Bueno, la catedral se olvidó de ellos durante unos 300 años, porque hace mucho, mucho tiempo, los papas ya sabían dar espectáculo.
Y tanto.
Y los Borja no te cuento.
Y los Borja no te cuento.
Y ahora salimos de la catedral por la Puerta de los Apóstoles, que es maravillosa, que es ese arco gótico que parece una alfombra roja directa al cielo. Si te pasas por aquí un jueves a las 12, verás el Tribunal de las Aguas, la
maravilla,
institución jurídica más antigua del mundo. 8 señores vestidos de negro, sentados en círculo a la puerta de la catedral, que discuten quién ha hecho trampas con el riego.
Uy.
Justicia express, con acento valenciano, sin papeles, sin abogados y sin cámaras. Bueno, hasta que llegas tú con el móvil y te pones a grabar, que ya está bien pesado, ¿no? Y ojo, lleva 1000 años haciéndolo. Si Kafka hubiera venido a Valencia, habría dicho: por fin un proceso que funciona.
En la historia en ruta de Valencia del tirón, estamos en la Plaza de la Virgen.
Bueno, claro, es que según sales de la catedral
ya lo
topas. Claro,
ya estamos.
Nos topamos con la plaza.
Sí.
El corazón antiguo de Valencia, la madre de todas las plazas. El escenario de todas las procesiones, las promesas y las borracheras posfalleras.
Este es el sitio.
Aquí, aquí. Este es el sitio donde Valencia se mira al espejo y dice: ¡mira qué guapa estoy!
Claro que sí.
Esta Plaza de la Virgen comparte espacio con el Foro Romano de Valentia.
Toma ya,
sí,
Valentia
sí.
Es el origen de
ahí
Valencia.
Ahí está, el germen.
Y aquí estaba el Foro Romano.
Sí, sí.
Madre mía.
Pues desde entonces lo ha visto todo y aún tiene ganas de más. Procesiones, vírgenes lloronas, paellas milagrosas, ofrendas florales y políticos haciendo promesas que no se cree ni la propia Virgen, la pobre.
Ni la Virgen de la Plaza.
No, vamos. La luz entra en la plaza como quien no quiere la cosa, dorando la fachada de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que parece una señorona emperifollada que se sienta a tomar horchata y nunca pierde el control del abanico. Y el Palacio de la Generalitat presume de gárgolas.
Las locas, gárgolas.
Qué bonitas. Aquí hay que mirar despacio porque todo parece un decorado. Todo brilla más que en otra parte. En el centro, el Turia se hizo fuente y ahora presume de dios gigante en culipatos. El Aquaman valenciano recostado a lo Playboy.
Claro que sí.
Lo rodean 8 ninfas que echan agua por los cántaros. Vamos, que esto es un spa mitológico. Un homenaje al agua de las acequias, que aquí es casi religión. Aquí el sonido del agua compite con los pasos de los turistas quemados, las novias haciéndose fotos y los suspiros de las abuelas que se quejan a la Virgen de que el nieto siga sin trabajo.
¡Ay, pobres abuelas!
¡Ay! La Plaza de la Virgen es un corazón de piedra que late con agua bendita.
Dejadme que os traiga a la iglesia de San Nicolás.
Te dejamos porque es espectacular.
Bueno, pues es que es, bueno, por fuera parece una parroquia más, ¿eh? Modesta, tímida, como si quisiera pasar desapercibida en el callejeo del Carmen. Pero bueno, basta cruzar la puerta para dar 2 pasitos de nada y ¡boom! El techo te da un bofetón de luz y color. Estamos ante la Capilla Sixtina de Valencia.
¡Maravilla!
Este techo, pintado por Dionís Vidal, es un viaje psicodélico al siglo XVII. Es que es un poco como un estallido barroco tan intenso que te deja sin cobertura. Es un delirio de pincel y pan de oro. 40 lienzos en uno, donde los santos parecen salir del techo para pedirte propina. San Nicolás y San Pedro Mártir protagonizan una especie de Marvel barroco. Las paredes respiran frescos que suben, giran y flotan. Los confesionarios son cabinas telefónicas del más allá. Solo falta que San Pedro descuelgue al otro lado.
Y José Luis López Vázquez también nos falta.
Hay más ángeles por metro cuadrado que en una nube en hora punta. Y ellos tan barrocos te dicen:
fíjate bien, pecador, porque no volverás a ver nada igual.
Es que esto es como si Miguel Ángel y Disney hubieran tenido un hijo pintor y lo hubieran criado a base de incienso y color azul. Lo habéis procesado, lo que
procesado.
He dicho, ¿no? Bueno. Y ojo, te pasas media visita con el cuello torcido,
sí,
mirando al techo como un contorsionista, rezando para que no se te caiga la baba y manche algún fresco liamos.
Sí.
Aquí hay que venir con tiempo, chicos, con tiempo y con un espejo de mano. Claro. Y si puedes,
sí,
con un fisio colega que te acompañe, porque sales fijo con tortícolis, pero bendita sea la contractura. Uno entra escéptico y sale creyendo, al menos, en los dioses de la pintura.
Pues
en
sí.
Eso sí.
La iglesia de San Nicolás nació en el siglo XIII cuando los cristianos acababan de conquistar la ciudad y andaban construyendo templos como quien abre bares después de una victoria. Primero fue gótica, sobria, seria, con ese aire de yo vengo a salvar almas, no a llenar las paredes de colorines. ¿Qué os habéis creído?
Hombre, ya.
Pero a los valencianos lo de la sobriedad nunca les ha durado demasiado.
Claro.
Y en el siglo XVII pensaron, oye, ¿y si lo tuneamos? Y lo hicieron. La vistieron de barroco hasta las cejas. Y aquel templo austero se convirtió en una fiesta visual con más dorados que un anuncio de champán. Dicen que fue la parroquia de los mercaderes y la preferida de los comerciantes y marinos que necesitaban perdón exprés antes de embarcar. Lo curioso es que lo más milagroso aquí no ha sido un santo, sino los restauradores.
¿Cómo?
Porque durante muchos siglos estuvo tan sucia que esto parecía una cueva.
¿Cuándo?
Hasta que en 2016, después de 3 años de trabajo, ¡zas! Aparecieron los colores originales. Los ángeles estiraron las alas después de una siesta de 300 años. San Nicolás resucitó y ahora todo el mundo la llama Capilla Sixtina de Valencia.
Había que limpiarla.
Había que limpiarla.
Ya navegamos sin rumbo por el barrio del Carmen, el alma canalla de Valencia. Lo mejor no está en los mapas, no, sino en los callejones donde la historia y la fiesta se dan la mano. Aquí no hay GPS que te salve ni falta que nos hace.
Claro que no.
Pasamos por la Plaza del Árbol, donde las mesas se confunden con los naranjos.
Maravilla.
Damos una vuelta por el Museo del Carmen, que es precioso, medio convento, medio centro cultural. Siempre hay alguien que pregunta si aquí se puede tomar una caña. Asomamos la naricita por la calle de los colores, que parece pintada por un niño hiperactivo con demasiados rotuladores. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, ojo, entramos en la iglesia del Carmen Calzado, con su claustro que huele a siglos, justo antes de volver a tropezarte con un bar donde suena un DJ nostálgico que pone bacalao.
¡Oh, hemos hablado del bacalao!
El bacalao hemos hablado poco, ¿eh? De día el Carmen es una abuela bohemia con collares de mercadillo y gafas de sol. De noche, un adolescente insolente que no quiere volver a casa.
Que no quiero volver.
No. Que no vuelvo.
Que no vuelvo.
Aquí la historia está empapada en cerveza artesanal. Los portales cuentan secretos que los balcones no se atreven a barrer. Y las calles son tan estrechas que si te cruzas con alguien, le tienes que invitar a un vino o pedirle perdón por invadir su zona de confort.
Una de dos.
Ojo. El barrio parece una exposición permanente de arte urbano. Los grafitis les hacen cosquillas a las murallas árabes. Es como si Sorolla hubiera tenido un spray y una mala noche, oye, una cosa. Los palacios en ruina escuchan charlas sobre microteatro, fantasmas y rupturas amorosas. Y hay un murmullo continuo de vasos que chocan, bicis que chirrían y besos que saben a final feliz. El tiempo aquí se balancea como un gato que disfruta el caos sobre los tejados. Pero oye, que todo encaja. Ruina, arte, gin tonic y filosofía de barra de bar, todo junto.
Todo.
Es el único sitio donde puedes ver un convento, un after y unas ruinas musulmanas sin moverte de la esquina.
Que me
mismo
gusta.
Mismo ángulo.
Maravilla.
Bueno, si este contraste no es patrimonio de la humanidad, que baje la UNESCO y lo vea.
Claro que
lo vea.
Sí.
Hombre.
Carmen. Carmen nació entre murallas, conventos y pecados. Es una mezcla tan valenciana como la horchata con fartons después de un after, que ya más no se puede pedir. En la Edad Media aquí vivían los moros, los monjes y los mercaderes.
Todo con M.
Todo con M, sí.
Ay, ¿verdad?
Hasta que la peste, las guerras y las procesiones lo pusieron todo patas arriba. Claro. Luego llegaron los siglos del desmadre, las tabernas, los tugurios y los burdeles disfrazados de casas honorables. Si las piedras hablaran, pedirían otra ronda. Esto, chicos, era el Herbeneve del pecado.
Nada menos.
Durante el siglo XIX el barrio era un hervidero de artesanos, poetas de mala vida y anarquistas. Dicen que en ciertos callejones se imprimían panfletos revolucionarios que te robaban la fe.
Te robaban.
Te robaban.
Ojo. Tú leías aquello y decías, uy, madre.
Sí. Pero en los 80, cuando España aún llevaba hombreras.
Me encanta.
El Carmen se convirtió en el epicentro de la movida valenciana. Bares con humo, arte urbano, punkis graduados en filosofía y resacas que duraban lo mismo que una carrera universitaria. O sea, hoy sigue igual, ¿eh? Cambia el estilismo, pero el espíritu es el mismo. El Carmen no se rehabilita, se recicla. Historia, fiesta y resaca. Y ha vivido tantas vidas que ya no se acuerda de cuál fue la buena.
Todas.
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 En la historia en ruta, siguiendo la calle del Quart, llegamos a las Torres de Quart, que parecen los brazos abiertos del barrio del Carmen dándote la bienvenida. Curtidas, enormes y con voz de piedra, conservan ese gesto de aquí no pasa cualquiera.
¡Hombre!
De las dos porteras medievales de la ciudad, esta es la que fuma pólvora por culpa de los cañonazos franceses. De las dos, Quart fue la que se llevó todos los golpes. Aquí no busques la perfección, busca las cicatrices, los agujeros auténticos, vintage.
Ale.
De cuando los franceses decidieron redecorar Valencia a cañonazos.
Ay,
son impactos de la Guerra de Independencia de 1808 que siguen aquí como tatuajes del siglo XIX. Las grietas de Quart son la mejor imagen de la Valencia que aguanta lo que le echen, la que no tapa sus heridas. Eso es patrimonio y actitud. Si subes a lo alto verás lo que queda del viejo perímetro amurallado, un círculo invisible que aún abraza la ciudad, aunque ya no se note. La muralla fue hija del siglo XIV, cuando Valencia era una potencia mediterránea y necesitaba defenderse. Las Torres de Quart forman la otra cara de esa misma muralla que ya no existe, junto con las Torres de Serranos. Las Torres de Serranos nos sirven para decir adiós al barrio del Carmen. De las dos porteras medievales de la ciudad, esta es la noble, la solemne, la defensiva. Por aquí entraban los embajadores, los comerciantes y las procesiones del Corpus. Era la entrada VIP de la ciudad y hoy es el escenario del pregón de las Fallas. Pero no te dejes engañar por el currículum tan elegante. También sirvió de cárcel para nobles venidos a menos. Una cárcel de lujo, eso sí, con balcón al cielo de Valencia y vistas al río. Si te fijas en las puertas de madera que hay dentro, puedes encontrar todavía los grafitis discretos que dejaron los presos de la aristocracia que acabaron pagando aquí sus deudas. Si subes, prepárate para estos 140 escalones que te dejan sin aire una vez más y unas vistas al Turia que te curan el alma. Desde arriba se ve el viejo cauce convertido en jardín, un milagro botánico donde antes corría el río y ahora trotan los runners y las ardillas. Serranos y Quart, las cuatro torres, controlaban la entrada de Valencia, hasta que un aciago día tiraron la muralla para que la ciudad respirase. Dicen que las torres se salvaron porque los vecinos pararon la demolición.
Grandes,
y menos mal, desde entonces se han quedado como dos jubiladas sin trabajo, pero con unas vistas absolutamente deliciosas. Dicen que una representa la nobleza y la otra el pueblo, pero en realidad son lo mismo, dos pedazos de piedra que han aguantado el peso de la historia, los vecinos, los cañonazos y los dramas. Y esto no da para más.
¡No! ¿Cómo que no?
¡Vamos! No. ¡Más Valencia!
No. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Ainar Aristoy.
Con moños de horchatera valenciana aparece.
Muchas gracias. José María Sendra, Suca Cabil, Iván Lillo, Julia García Soto y Juan Aranaz andan rezándole a la Virgen de los Desamparados.
Que recen.
A ver si ella consigue enderezar este desconcierto sonoro.
No va a poder.
Y a los micrófonos con el alma oliendo azar.
Ay,
un pellizco de luz en el pecho.
Ay, sí.
Y las piernas reventadas. de tanto subir escaleras, Esther Sánchez y David Botello. Si alguna vez el Turia vuelve a cabrearse, que lo haga. Ya sabemos que Valencia siempre se levanta con una sonrisa y un...
Cena, no, aquí no pasa res.
Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos...
¡Súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.